Buenas noches tengan todos. La gripe mata cada año en el mundo a más de 500,000 de personas, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Ante eso, ¿sería posible una vacuna universal contra la gripe? Una vacuna que por ejemplo, pudiese enfrentarse a todos los subtipos del virus de la gripe. Un estudio que acaba de publicar la revista Science da cuenta de que no estaríamos tal vez muy lejos de esa vacuna universal contra la gripe. Científicos de Estados Unidos han logrado una vacuna universal que al menos entre animales estaría funcionando. La vacuna se ha conseguido mediante tecnología de ARN mensajero que ya fue usada con éxito en algunas vacunas contra el COVID. La pregunta es, ¿de verdad sería posible una vacuna universal contra la gripe que supera las actuales? Quienes no se hacen preguntas a esta hora son los chinos de a pie, que hartos de la política oficial de cero COVID, están protestando en las calles de varias ciudades del país, incluida la capital. En Beijing, en las últimas horas, se ha registrado un rebrote del virus de más de 4,300 personas, de los que el 82% son asintomáticos, precisan las autoridades sanitarias. Pero más allá de las estadísticas, los chinos piden libertad y menos prueba de COVID. Y los más audaces están pidiendo la renuncia inmediata del todopoderoso líder Xi Jinping. Ese será el primer tema del programa de hoy. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Y la primera invitada de hoy es una autoridad mundial, un punto de referencia de calibre mundial en el mundo de la virología, es la doctora Aileen Martin, profesora de enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de la Florida. Ante todo, doctora, bienvenida. ¿Cómo está usted?
Ah, bien, aquí.
Muchísimas gracias por venir, ¿eh?
Sí,
se lo agradezco.
Un placer.
Óigame, ¿qué se sabe de XBB, la nueva, como usted ha dicho que no, digamos, sepa, la nueva variante del virus del COVID que estaría afectando el noreste de Estados Unidos?
Sí.
¿Qué se sabe?
La realidad es que en el último mes, en este mes de noviembre, ha cambiado dramáticamente el tipo de variante que está circulando en los Estados Unidos. En principio del mes era casi todo B.5. Ya hay varios diferentes variantes, especialmente el BX.1 y .1.1. que son unos nombres extrañísimos, ¿no? Difíciles de decir. Pero el problema con estos nuevos variantes, que ya son más del 57% de lo que está circulando aquí en los Estados Unidos, es que los anticuerpos que se estaba utilizando para las personas que tienen problemas de inmunológico y están comprometidos, eso que se llama Evusheld, ya no funciona contra esta nueva variante.
O sea, es decir, nos hemos vacunado con todo lo posible, y a mí no me cabe una vacuna más en el cuerpo. Y ahora, aún así, yo no estoy inmunizado contra la XBB, la nueva variante.
Sí, no, tú sí, porque tú tienes un sistema inmunológico que funciona. Yo estoy hablando de las personas en cual la vacuna no funciona y le tenemos que dar unos anticuerpos especiales, monoclonales, un cóctel que le estábamos dando que funcionaba y funcionó contra todos los otros variantes, pero al fin ha aparecido unos que no funcionan.
¿Estas variantes son absolutamente normales en la vida de los virus?
Bueno, claro, los virus quieren sobrevivir y hacen todo lo necesario para encontrar.
Ellos luchan para sobrevivir,
claro.
Ahí, a la, como sea.
Claro, uno puede pensar que esos son, igual que un tigre es muy bonito y te puede hacer mucho daño.
Exacto.
Un virus también.
Es increíble que unas criaturas minúsculas, microscópicas, sean tan fascinantes y tan peligrosas, y además que necesitamos para vivir de ellos.
Eso también, sí, sí. Porque los virus también nos hacen cosas buenas, ¿no? Hay virus, por ejemplo, que matan bacterias que nos pueden hacer daño.
Es increíble. Hay que decir que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, a esta hora están precisando que XBB, que reitero, prevalece en estos momentos en el noreste de Estados Unidos, podría evadir los medicamentos tradicionales, pero ya la doctora nos ha dicho que las personas que tienen una inmunología comprometida, no más allá de eso. Ahora, ¿cuán poderoso podría ser el escudo protector de esa vacuna universal que parece ser que los investigadores estadounidenses están manejando en estos momentos?
Sí, no hay una vacuna universal, hay cuatro vacunas que están
otros prototipos.
Sí, otros prototipos que están en producto actualmente. Los Estados Unidos por ya muchos años está buscando vacunas universales. Y la realidad es que puede tenerlas por varias razones. Ha cambiado dramáticamente nuestros conocimientos, ha avanzado en cómo funcionan los virus y qué cosas son críticas para los virus. Entonces, las vacunas contra influenza normalmente atacan una cosa que se llama HA, hemagglutinin, y eso cambia mucho. Y por eso se necesita tomar la vacuna todos los años. Pero ahora hemos encontrado cosas que no cambian del virus, que se pueden atacar y le hace daño al virus tener anticuerpo a eso. Y por eso creemos que ahora tenemos una mezcla de cosas que va a poder funcionar como una vacuna universal.
Están hablando de 20 antígenos que han identificado para estos prototipos.
Exacto.
Ahora, dígame una cosa. En el caso de esta vacuna, que ahora está en ratones, en animales de laboratorio, de ratones a humanos va un buen trecho. ¿Cuánto podría tardar esto?
Bueno, mira, nosotros pudimos avanzar las vacunas de COVID, no nada más que porque había dinero, eso es muy importante, y mucho interés en avanzarlo rápido, pero también porque había una barbaridad de casos. Y entonces se podían hacer los experimentos en una manera rápido porque habían suficiente caso para poder ver la diferencia de tomar la vacuna y no tomar la vacuna. Y entonces eso es parte del problema, las cantidades de casos que existen de diferentes variantes de influenza que estén circulando, y a poder hacer esos tipos de pruebas es un poquito más difícil porque no son los números tan altos como los tuvimos con COVID.
Doctora Marte, ¿qué ha pasado con la vacuna del VIH? Porque la gente teje unas historias extraordinarias que van desde la teoría de la conspiración hasta el negacionismo más tremendo, diciendo que la Big Pharma, que la gran farmacia, la industria farmacéutica, pues se ha robado el show y no quiere que la ciencia médica avance. En fin, ¿qué ha pasado con la vacuna del VIH?
¿VIH?
Del SIDA.
Sí, bueno, el problema es que el problema con la SIDA es que ese es un virus que es muy complicado. Tiene muchas partes y mucha manera de recombinarse. O sea, adentro del virus de SIDA no hay un molécula de RNA como hay en la SARS.
Y los demás, claro.
Exacto. Tiene dos. Y si una persona se infecta con más de un tipo, se mezclan y se forma mucho.
Oh, es sí, como un camuflaje, ¿no?
Es un camuflaje tremendo que tiene esta capacidad de recombinarse la materia genética del virus de SIDA.
Voy a poner publicidad, doctor, y después quiero hablar de la política cero COVID de China, porque en las últimas horas los chinos han puesto el grito en el cielo y dicen: queremos más libertad y menos pruebas de PCR. Ellos sabrán por qué. Ya volvemos. Bueno, mientras el mundo intenta encajar como puede la resaca de la pandemia de COVID-19, el gobierno chino sigue obsesivamente su política de cero COVID, que no le hace mucha gracia al pueblo. Lo va a contar Ivan Watson en el siguiente informe.
Un accidente mortal de un autobús en el suroccidente de China provoca enojo debido a las estrictas políticas de prevención de COVID-19 del país. El vehículo llevaba a docenas de residentes de la ciudad de Wuhan, así como su conductor, visto vestido con un traje de materiales peligrosos, a un centro de cuarentena ubicado en un lugar lejano. Horas después, el autobús se volcó y murieron al menos 27 personas y al menos 20 resultaron heridas. Más tarde se ve cómo un trabajador rocía con desinfectante los restos del autobús. El autobús partió de la ciudad suroccidental de Wuhan después de la medianoche del domingo, con el objetivo de llegar a un centro de cuarentena en el remoto condado de Libo, situado a más de 3 horas en auto. Las autoridades dicen que el vehículo cayó por un barranco a las 2:40 a.m., lo que plantea la siguiente pregunta: ¿por qué era tan importante llevarse de manera apresurada a las personas que se sospechaba habían tenido contacto cercano con pacientes infectados de COVID a un lugar tan alejado, tan tarde en la noche? Especialmente en una provincia donde oficialmente solo han habido 2 muertes por COVID desde el inicio de la pandemia. El gobierno chino está obsesionado con eliminar todo rastro de COVID-19 del país, aislando y confinando ciudades enteras durante semanas e incluso meses. A partir del 2 de septiembre, las autoridades confinaron en sus hogares a casi 2 millones de residentes de la ciudad de Wuhan. Días después, los residentes atrapados que sufren de la escasez de alimentos expresaron su enojo y frustración. ¿Dónde ¿Dónde está el Partido Comunista?, grita un hombre. Hemos confiado en el partido y en el gobierno. Las cosas están peor en áreas más remotas. En la región occidental de Xinjiang, una madre desesperada filma a sus hijos, enfermos con fiebre, y se queja de que las restricciones de COVID-19 le impiden llevarlos a un hospital. Me estoy muriendo. Esta es la grabación de otra llamada pidiendo auxilio a las autoridades de la capital de Xinjiang por parte de un sobreviviente de cáncer gástrico que dice que está muriendo por falta de alimentos. El hombre, a quien no nombramos por su seguridad, le muestra fotos de su refrigerador vacío a CNN. Dice que necesita comer porciones pequeñas de comida con frecuencia, porque debido a su enfermedad, los médicos le extirparon la mayor parte del estómago como tratamiento para el cáncer. Y dice que la policía lo detuvo y golpeó cuando salió a la calle en busca de comida. Este mes, en la capital del Tíbet, los funcionarios llevaron a los residentes marchando a los campamentos de cuarentena. El gobierno chino envía en masa a los pacientes que se sospecha están infectados de COVID-19 a enormes instalaciones improvisadas, donde algunos se quejan de las condiciones precarias. Después del mortal accidente del autobús del domingo, un vicealcalde se disculpó y prometió iniciar una investigación sobre el accidente. Pero incluso a pesar de que la internet es fuertemente censurada en China, los críticos están dando su opinión. Una persona escribe lo siguiente: ¿qué les hace creer que no seremos los próximos en abordar ese autobús nocturno algún día? Tienes razón, mientras el resto del mundo está superando la pandemia. En China, la campaña para eliminar el COVID-19 no tiene fin, no importa el precio que haya que pagar para lograrlo. Ivan Watson, CNN, Hong Kong.
Doctora Marty, profesora de enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de la Florida, ¿qué opinión le merece la política de cero COVID del gobierno comunista de China?
El problema es que actualmente es una cosa muy lamentable porque la situación en el mundo con COVID ha cambiado. Si el mundo entero hubiera tenido esa actitud del principio, a lo mejor nunca hubiéramos llegado a la situación tan grave que hemos tenido con esta infección y tantos variantes. Pero como no pasó así y ya el resto del mundo ha aceptado que se va a formar una endemia de esto, lo que está haciendo China no puede resultar en algo bueno y los remedios son más duros que el problema. Y entonces lo que está resultando es más y más problema para China y para y no nada más que para la salud de las personas, pero es un problema también económico y psicológico.
Las libertades individuales,
como que no. Los individuos es una cosa que están yendo a un lugar donde ya no sirven lo que están tratando de lograr. En vez, lo que deben hacer es asegurar que todo el mundo está vacunado, y porque sin duda está bien claro todos los datos que han demostrado que las personas bien vacunadas, que están al día con los boosters necesarios, las posibilidades que tengan una enfermedad muy grave con COVID ha bajado dramáticamente. Y eso es y eso también tenemos medicamentos antivirales que funcionan muy bien. Por ejemplo, el mismo Paxlovid, que para la mayoría de las personas ha sido el cual califican, ha sido una salvación enorme. Y si China puede dejar su actitud, va a lograr algo muy bueno para su comunidad. Porque esto de llegar a cero COVID, con lo que está pasando en el resto del mundo, es imposible.
Imposible. Estamos todos muy conectados, muy globalizados, es imposible. Pero ya sabe usted cómo son los chinos. Si los chinos no existieran, habría que inventarlo, ¿eh? Lo digo con todo respeto, que se note. Doctora, última pregunta. Un televidente pregunta, si por fin sale esa vacuna universal con esos 20 antígenos, ¿ya no tendríamos que vacunarnos todos los años contra el flu, contra la influenza, como se hace al menos en Estados Unidos?
Bueno, siempre uno tiene que estar vigilante porque de vez en cuando hay lo que pasa con influenza, hay lo que se llama shift y drift, dos diferentes tipos de cambios que pueden pasar. Pero en general no vas a tener que tenerlo todos los años. A lo mejor cuando hay una cosa muy nueva, un variante muy dramáticamente diferente, sería posible que tenemos que cambiar algo, o si ha pasado mucho tiempo, 20 años, sería claro, posible que ya sería necesario tomar otra vacuna.
Doctora Martí, le agradezco enormemente que haya venido hasta acá a nuestro estudio. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti.
Que se repita la visita. La próxima vez le voy a preguntar cómo le dio usted por los virus, que me interesa enormemente, porque los infectólogos o los virólogos, cuando uno le hace esa pregunta, lo primero que dice es que los virus son fascinantes, como si hablaran de sus parejas, pero es que son fascinantes. Gracias, doctora Martín. Muchas gracias.
Gracias.
A la vuelta de publicidad vamos a celebrar en vida a uno de los grandes, grandes, grandes primeros actores de México que acaba de fallecer desgraciadamente, Héctor Bonilla, aquí en Camilo, ¿dónde si no? La muerte de Héctor Bonilla ha dejado a la cultura popular mexicana ser un artista absolutamente imprescindible, considerado incluso uno de los mejores actores de México de todos los tiempos. El actor, productor y director de cine, teatro y televisión ha muerto a los 83 años, tras 4 años de lucha contra el cáncer, según precisaba su hijo Fernando Bonilla. En 2019, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le concedió el Ariel de Oro a Bonilla. Se intentaba así celebrar una carrera inconmensurable de 50 años de trabajo en radio, televisión, cine, pero sobre todo teatro. A Bonilla se le recuerda por haber hecho películas como Rojo Amanecer, Los Hijos de Sánchez, El Bulto. Debutó en teatro a comienzos de la década de 1960 y jamás lo abandonó. En 1967 aparece en televisión en la serie La Casa de las Fieras. En 2 ocasiones obtuvo el premio Ariel, el equivalente mexicano del Oscar. Y en Ciudad de México recibe a CNN la actriz María Rojo, a quien yo aún recuerdo por María de mi Corazón y otras películas como Rojo Amanecer y La Dictadura Perfecta. Bienvenida María Rojo, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, pues triste, escuchando lo que usted dice que tiene toda la razón. La muerte de representa para mí inconmensurable, como usted lo dijo, que de verdad es un actor que pocas veces se puede decir que un actor tan extraordinario, tan maravilloso.
Y en Los Ángeles voy a saludar de inmediato a Angélica María, actriz y cantante mexicano-estadounidense. Angélica, querida, ¿cómo estás? Bienvenida.
Ay, ¿cómo estás, Camilo? Un saludo cariñoso. Contenta de poder saludarte y triste por la noticia.
Voy a comenzar contigo, Angélica.
Sí, de acuerdo.
Don Héctor compartió contigo en una de sus últimas películas, Una Navidad No Tan Padre. ¿Qué recuerdas de aquello?
Sí. Mira, yo conocí a Héctor en 1968. Hicimos teatro juntos, hicimos Marat Sade, una obra estupenda. Y nos hicimos grandes amigos, bueno, medio novios, pero duró muy poquito. Fuimos grandes amigos toda la vida. Nos dejamos de ver, nos encontrábamos en lugares junto con su esposa, primero con Socorro, después con Sofía, querida. Y cuando nos reencontramos fue maravilloso. Trabajar con Héctor en Una Navidad No Tan Padre, que desgraciadamente así van a ser las Navidades, ya no tan padres sin él, pues fue reencontrar a un amigo espléndido. Héctor era un hombre recto, bueno, lindo, talentoso, culto, con un sentido del humor incomparable. Siempre estaba, incluso, fíjate que cuando estábamos haciendo la película, se rompió el fémur, tuvo que descansar 3 meses. Descansar se fue, nos fuimos todos y regresamos después de 3 meses que estuvo él inmovilizado. Y aún así regresó a trabajar feliz, haciendo bromas. Él nació artista y grande y maravilloso. Y ahí lo demostró una vez más, lleno de dolores, de incomodidades. Estuvo lindo con todos, haciendo bromas y actuando como él solo sabía hacer.
Doña María Rojo, usted estuvo junto a don Héctor en la cinta, en la película Rojo Amanecer, y usted ha dicho que Bonilla es el ejemplo de lo que debe ser un actor. Y Angélica acaba de decir que nació artista. Sí. ¿Cómo es el Héctor Bonilla que usted recuerda a esta hora?
Bueno, yo empecé haciendo Manos Arriba, una obra que nos escribió Víctor Hugo Rascombanda, un gran escritor que tampoco está ya con nosotros, pero murió hace más tiempo. Y empezamos haciendo un teatro para prepas. Estuvimos juntos en el Sindicato de Actores Independientes, en el SAI hasta lo último, en esta lucha que siempre estaba dispuesto a dar, porque era un hombre generoso, un hombre íntegro, un hombre de valores. Luego hicimos Rojo Amanecer, hacer, pero bueno, lo mejor que quisiera, por eso digo, le debo muchísimas cosas a Héctor, se lo dije siempre. Hicimos María de mi Corazón, hicimos la de La Historia de una Máscara, y luego estuvimos 2 años en Cada Quien Su Vida, aquí en el teatro en donde se rehizo el Salón México. Y pues te puedo decir que para mí fue uno de los amigos más grandes que he tenido en la vida. Y bueno, que es trágico lo que le pasa al teatro y al cine con la muerte de Héctor, porque sí es el gran actor de toda esta generación de cineastas de los 70, pero también de los autores de teatro, de los actores, autores y directores de teatro. También estuve muy cerca de él porque fui compañera de Rafael López Murnau cuando él hizo Tiempo de Campeones. Entonces yo lo recuerdo como el amigo de siempre. Hizo 3 llamadas en mi vida particulares que me cambió la vida. Me hizo volver al teatro porque yo estaba totalmente dedicada al cine. Le entregué el Ariel de Oro, tuve el honor de entregarle el Ariel de Oro. Y allí dije cuánto era mi respeto, mi admiración, mi cariño, mi agradecimiento. Fue muy importante los consejos, la cercanía de Héctor, el aprendizaje de todos los días, porque lo iba a ver cuando López Murnau, yo era compañera de López Murnau, y cuando él hacía las obras de teatro, pues yo iba a ver, y puedo decirle que es uno de los actores o el actor que más he admirado en toda mi carrera, que ya es de 70 y tantos años, pues empecé esta carrera a los 7 años. Y bueno, luego vino María de mi Corazón.
Yo recuerdo perfectamente María de mi Corazón como si fuera hoy. No, yo no sé por qué, yo tengo que haber visto la película cuando tendría 15, 16 años y se me ha quedado en mi retina como si fuera... Es como esas películas como El Padrino, como Laguna Dorada, que uno se queda así dándole caletres, rumiando. Usted no se imagina lo importante que para la gente de mi generación en Cuba fue María de mi Corazón.
Ah, en Cuba, ¿no? Pues en Cuba hasta me conocían por la voz. Hablaba yo por teléfono y me decían, ¿es usted María? Sí, por supuesto, pues una película de García Márquez que dirigió Jaime Humberto Hermosillo y que no se pasó en México porque se hizo fuera de los sindicatos en ese tiempo en que era casi imposible hacer las cosas por otro sentido que no fuera por los sindicatos. Y entonces sí se pasó. Y en Cuba fue una de las partes. Yo me saqué un reconocimiento, la película que nos dio Gutiérrez Alea, que era entonces el que hizo Fresa y Chocolate, que era la autoridad en cine más importante de la isla. Puedo decir de que María de mi Corazón se vio en todas partes, al grado de que la lata, porque entonces pues, el cine era en latas y el se acabó el negativo, y hasta ahora, gracias a la Cineteca que Alejandro Pelayo la restauró, se puede ver María de mi Corazón y sería buen momento para que se volviera a pasar, porque está como nueva y como nuevo Héctor, que además era precioso, como bien lo dijo Angélica. Por cierto, gusto en saludar a Angélica María, la quiero mucho.
Besos, María querida.
Estuvimos juntas en La Mala Semilla, siendo las niñas de La Mala Semilla, así es de que la conozco, la admiro, la quiero desde niña, y todo lo que ha dicho, porque es lo que sentimos. Yo creo que no hay actor o actriz o gente que esté en un escenario, que mueva una cámara, que haga la fotografía, que no te pueda decir que Héctor es el hombre más generoso, más simpático. Ya sé que cuando la gente se va, uno dice muchas cosas porque lo siente uno mucho. No, en este caso, se va a ser irreparable para su vida de uno, para aunque no lo viera, sabía que ahí estaba Héctor, y Héctor con una llamada le podría decir a uno, a mí, por ejemplo, fue, ya lo digo, muy importante como amigos. Yo recurrí a Héctor para todo, para los problemas que tuve en la vida. Recurrí a Héctor ya no como actor, como amigo. Y siempre estuvo ahí para ayudar a todos. Nadie puede decir que Héctor habló mal de alguien, que Héctor alguna vez se portó, se enojó. Y además estas veces que yo trabajé con él en teatro, que duró como 2 años, con los mejores actores que estuvieron, actores importantísimos de esa época, que aún siguen muchos estando con nosotros, afortunadamente. Hicimos esta obra en las preparatorias para tener así un dinero cuando no tuviéramos trabajo. Estuvimos como 2 años y yo puedo decir que era la obra era Héctor. Y cuando empezaba a hacer la obra en la preparatoria, que a veces no funcionaba el lugar donde estábamos, no abría una puerta, no nada. Yo estaba tan tranquila porque sabía que Héctor Bonilla salvaba todo. Héctor Bonilla fue de una magnitud, dar seguridad, dar amistad, dar generoso, amable, siempre chiste que toma jadera. Era, usaba sus palabrotas maravillosas, pero era un hombre que le daba a uno tal seguridad. Y luego en cada quien su vida, tuvimos teatro lleno por una temporada de 2 años. Así es de que también tener ese amigo junto, ese actor allí que todos los días te enseñaba algo, con el que me pasaron cosas increíbles, tanto en las preparatorias como en cada quien su vida, que lo teníamos agotado y que pasó un tiempo muy importante en que pasaron muchas cosas en México y que era comentado, se comentaban, por cierto, políticamente por una actriz muy querida también de todos ustedes, por Carmen Salinas. Y entonces que estábamos casi siempre ad libitum haciendo esta obra que fue un éxito, casi se quitó siendo un éxito, y que ahí podría uno aprender de Héctor todo. El gran amor que le tenía al deporte, porque puedo decir que corría toda la vida. María de mi corazón, que tantos triunfos dio y todo, la hizo, no se la pagaron, no nos pagaron María de mi corazón. Y a la fecha, Jaime Humberto Hermosillo nos dejó tener parte en la película y generosamente siempre dijo, Chaparras, lo que quieras.
Pues me alegro, eso que usted ha dicho, que está restaurada la película ahora, me alegro, es una muy buena noticia que haya usted compartido con los televidentes, porque estamos hablando de una película icónica en el mundo del cine latinoamericano e hispanoamericano, María de mi corazón, totalmente restaurada como nueva. Pongo publicidad y a la vuelta vamos a hablar, a recordar con alguna anécdota que tengan estas dos damas de la cultura popular mexicana, María Rojo y Angélica María, sobre Héctor Bonilla, aquí en Camilo, en CNN en Español.
¿Y eso qué es, Héctor?
Es mi alma.
¿Tu alma?
Sí. Siempre está viendo hacia el futuro y se pregunta, diciendo ya, en primer lugar, dudando, ya, y al mismo tiempo con admiración, ya. Así funciona desde siempre.
Dudando, como los hombres inteligentes, porque solo los idiotas tienen certezas inamovibles. Así era Héctor Bonilla. Por cierto, cuando te vi novela a la revista, le preguntó si temía la muerte. Bonilla respondió que uno proyecta, en términos generales, la vida entre los 30 y los 50 años, y que a los 80, ya, no teme la muerte, lo que hay es lo que hay. Y no se compadecía tampoco de sí mismo. Dice que le molestaba, le daba mucha bronca compadecerse de sí mismo. Angélica María, tengo entendido que tenía un sentido del humor extraordinario. Y ese epitafio que yo no puedo repetir ante las cámaras de CNN, obviamente porque hay una palabrota ahí, lo demuestra. Era un hombre con mucho, mucho sentido del humor. ¿Eso lo llevaba al día a día?
Sí, día a día y todo el día. Era maravilloso. Y recuerdo que amaba lo que hacía, vivía para actuar. Me dijo, ya estando enfermo de cáncer, después de lo que le había pasado con el fémur, dice, Angélica, ya tengo la idea para la próxima película. ¿Le entras conmigo? Hasta el fin del mundo, le dije, claro que sí. Pues ya no.
O sea, él sabía no perfectamente que estaba ya enfermo y así todo persistía en trabajar.
Sí, él quería trabajar, era lo único que lo sacaba adelante. Incluso enfermo, estuvo haciendo teatro en las redes sociales. Divino, divino. Un actor excepcional y un ser humano.
Estamos viendo imágenes del Palacio de Bellas Artes, del impresionantemente bello Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, donde están homenajeando el cuerpo sin vida de Héctor Bonilla. Es el último adiós que le está dando toda la clase artística y la clase política, con un aplauso cerrado. Así está despidiendo México a Héctor Bonilla, el gran actor de actores, el primer actor mexicano Héctor Bonilla. Debo decir que Héctor Bonilla pudo haber muerto en la matanza ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas por el rodaje de una película, pero recuerda aquello como un parteaguas para que se derivara la democratización del país. Son sus palabras. El rodaje de una película le salvó porque dice que él podía haber estado entre los estudiantes que fueron masacrados por el gobierno. María Rojos, ¿cree usted que la matanza del 68 es una herida sanada en México o sigue siendo algo pendiente en ese país?
No, bueno, precisamente el guión que me dio Javier Robles está trazando película Bajo la Metralla sobre los enfermos de Sinaloa de Felipe Casals, otra gente que desgraciadamente perdimos hace un año casi, un año y días. Estaba yo haciendo esa película, me dio el guión Javier Robles, pero me dijo, quiero que la haga Jorge Fons. Jorge Fons era muy difícil de encontrar, entonces yo dije, yo sé quién va a encontrar a Jorge Fons. Y es que estaba haciendo Héctor La Casa al final de la calle. Y Héctor, mi amigo, es increíble, le dije, mira Héctor, no hay papel para ti porque pues, era una estrellota. Y realmente la película salía dos escenas del papá. El desayuno, en que sí nos demostró Héctor, que lo de eso de que no hay papel pequeño para un gran actor, porque eso me dijo, no, nada más eso. Yo te encuentro a Jorge Fons, yo pongo el dinero, puso sus ahorros, que luego ya confesó, ya luego me dijo una semana antes que ya no tenía el dinero. Y luego también dijo, nos contó, Sofía, que ella quería hipotecar la casa, que fue cuando una semana antes entró Trujillo a terminar la película, que le hicimos escondidas en un lugar que era para comerciales, en un estudio que era para comerciales. Pero yo sí estuve el 2 de octubre. Así es de que cuando a mí me dijeron, que me dijo Javier, mira, el papel es tuyo, el de la mamá, pero sí, consigue, por favor, si no la hace Fons. Y cuando me entregó eso, pues dije, yo sé quién lo va a conseguir, porque consiguió todo, porque así fue conmigo en la vida, bien generoso. Y hay una película que hicimos que está en streaming que se llama Amor Perdido, que no se ha estrenado, no sé si se estrenará, la dirigió Fernando, su hijo. Fernando les podrá decir, pero la hicimos hace como un año, año y medio, y no se ha estrenado. No sé, yo creo que eso sería muy oportuno que se lo preguntaran a Fernando. La hicimos ya estando enfermo y parecía una María de mi corazón ya viejos y una historia de teatro que se había sacado la mejor obra de teatro y que se hizo esta película en que se grabó en video. Muy interesante, con muchas ideas de parte de Fernando, que fue quien la dirigió, y me parece que con lo de Angélica María y esta fue lo último que hizo Bonilla.
¿Cómo era Héctor?
Y bueno, si es...
Pausa y volvemos enseguida. Gracias a todos ustedes por vuestros mensajes sobre Héctor Bonilla y sobre el programa de hoy. Gracias, gracias, gracias. La muestra fehaciente del sentido del humor que tenía el señor Bonilla tal vez sea el punto final del programa de hoy. Ahí está. Buenas noches.
Y alguna petición cuando me entierren, si van a ser mis órganos donados, no se avergüencen cuando los entreguen, porque voy a dejarlos muy gastados. Una caja de pino muy barata, y algo será de mí la hierba fresca que nutrirá mi pudrición sensata. En vez de pervivir momia grotesca, y el epitafio que estarán pensando, por favor no una frase almibarada, se acabó la función, no estén chingando, el que me vio, me vio, no queda nada. Y alguna petición cuando me entierren, si van a ser mis órganos donados, no se avergüencen cuando los entreguen, porque voy a dejarlos.